Buenos días.
¿Qué tal? ¿Animada a venir a hablar conmigo? Porque no eres de las que más frecuentan estos lares.
No, la verdad que hacía tiempo que no venía y bueno, como siempre, bienvenida, ¿no? Aquí también encontrándonos con los compañeros que han salido y
esto
demás.
Es un punto de encuentro, esta radio es un punto de encuentro.
Muy bien, da gusto venir y la verdad que gracias por la invitación.
Gracias a ti por haberla aceptado. Vamos a empezar por la parte de atrás, el transporte público, porque mucha gente piensa que el transporte público en la isla de Tenerife lo lleva Ticha y punto de pelota y se acabó. Pero la responsabilidad, la competencia del transporte municipal, el transporte público de cada uno de los municipios lo tiene el ayuntamiento. Las licencias de los taxis son responsabilidad municipal,
sí.
Y los transportes públicos entre barrios también, aunque veamos guaguas de Ticha, ahí el ayuntamiento tiene mucho que decir, ¿no?
Tenemos algo que ver, exactamente, sí. Bueno, pues la rotaba, como sabes, ya está impuesto en algunos municipios, sobre todo, bueno, tenemos el vecino municipio, ¿no?, de Los Realejos, que ya lo tiene hace años, el taxi compartido. Nosotros en la rotaba, pues no ha salido. Sí, es verdad que estamos trabajando.
Está siendo difícil, lleváis tiempo, ¿eh?
Sí, se lleva tiempo trabajando en esto y es cierto que, bueno, hemos dado ya nuestros pasos, vamos muy bien y yo no quiero dar fechas, pero yo creo que ya a final de este año ya tengamos el taxi compartido en la rotaba.
El otro día hablando con Eulalia, la consejera de movilidad, decía que en la rotaba no se iba a hacer el transporte de la demanda, un proyecto que se va a poner en otros municipios, porque precisamente esto que es proyecto que está hablando ya allí, iba a ser una realidad inminente.
Sí.
Pero llevamos mucho tiempo intentando poner de acuerdo a los taxistas de la rotaba para que...
Sí, hombre, finalmente ya han accedido porque en un principio pues hubo como cierta, no sé, a lo mejor es miedo un poco a participar en esto, pero es cierto que están animados.
La inercia es la inercia,
sí,
es decir, las cosas nuevas...
Cuesta.
Y en la rotaba nos cuesta, ¿eh?
Sí, cuestan las cosas. Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay un grupito bueno interesado en participar. Hemos hecho ya los recorridos. Además, tenemos una... Sí es cierto que ya teníamos ya hecho las rutas y los horarios y demás, pero hemos ampliado, hemos querido que entrara también lo que es el barrio de Pino Alto, que tiene muy mala conexión con lo que es el casco, y también...
Algunos piensan que Pino Alto es Santa Úrsula, pero la mitad de Santa Úrsula es la mitad de la rotada.
Exacto. Es verdad que vive muy poca población, pero bueno, y que la poca que vive también tiene su necesidad
derecho.
Y derechos, ¿verdad? Y son personas mayores, la mayoría. Entonces se ha ampliado a la zona de Benijo y Pino Alto, pues para que todos puedan también participar en el taxi compartido. Esto va a ser como pues un primer paso. Una vez salga, ya pues iremos, pues me imagino que como todo habrá que hacer algún cambio, alguna modificación, se sumarán líneas, recorridos, entonces poquito a poco, pero la idea es intentar sacarlo a final de año.
Vale, y para los usuarios potenciales del taxi compartido, ¿cómo va a funcionar este sistema? ¿Va a haber una app? ¿Va a haber unas líneas establecidas?
Pues va a ser unos circuitos con unos horarios y bueno, simplemente estarán marcadas lo que son las paradas en cada ruta. Y bueno, simplemente tener la tarjeta, va a ser gratuito el servicio y estar allí en hora cuando pase el taxi, que va a ser un circuito, o sea, circular.
Para los, algunos que ya han hecho algo parecido, el BlaBlaCar, pero organizado a través de la municipalidad.
Ahí está.
Bueno, pues esperemos que eso sea un éxito, porque la verdad es que la conexión de los distintos barrios de la rotaba es una necesidad sí, que no ha sido bien atendida históricamente, ¿no?
Ha sido una demanda, bueno, la Asociación Don Víctor durante muchísimos años también ha incidido en la necesidad y es cierto que es necesario y bueno, hemos apostado por ello y vamos a sacarlo.
Bueno, pues ojalá sea una realidad antes de final de año y hablaremos con Yayi para ver a cuándo esto está funcionando, si la población y los taxistas encajan en...
Sí, en principio sí, vamos a ver. La idea es que eso, que la población también lo utilice, ¿no? Y vamos a ver cómo va funcionando.
¿Cómo está la cabaña animal en la rotaba? Porque el otro día hablábamos con el alcalde y nos decía que hay más perros y más mascotas que niños en el pueblo. Y el bienestar animal es una cosa que últimamente está generando mucha polémica, porque entre el correr y el andar está el trotar, ¿no? Y el buscar el punto de equilibrio entre la protección al medio ambiente y al animal y la coexistencia con ellos mismos, la ganadería, las explotaciones agropecuarias, con las mascotas, a veces es complicado, ¿no? Porque una cosa son la ganadería, la explotación de animales en uso para la población, y otra cosa son las mascotas. Y al final está todo regulado por la misma ley.
Exacto. Bueno, sí es verdad que cada vez tenemos menos hijos y cada vez tenemos más animales. Bueno, mi ejemplo, yo tengo tres ahora mismo, tuve más.
¿Perros o tres niños?
No, tengo dos hijos mayores, pero sí es verdad que luego tengo dos perritas y tengo un gatito. Entonces, pero es cierto que tenemos más animales, más mascotas que niños, ¿no? Y y sí, la nueva ley de bienestar animal, que también ha sido un poco...
Está siendo conflictiva,
está siendo difícil para los ayuntamientos. Después, claro, tenemos ayuntamientos que prácticamente tampoco tienen concejalías de bienestar animal. Yo, por ejemplo, soy representante de los concejales del norte en la Comisión de Bienestar Animal del Cabildo, y nos hemos reunido varias veces y demás. Y esta es una de las cosas que te sorprenden, ¿no? Cuando empiezas a hablar con los compañeros y tú dices, bueno, yo recuerdo cuando yo empecé en este área, que empecé en sanidad, o sea, tenía sanidad, y dentro de lo que era bienestar animal no existía, estaba todo metido en el área de sanidad. Y recuerdo de, bueno, hablar con mi alcalde y finalmente pues creamos la Concejalía de Bienestar Animal, que creo que lo merece y tiene que estar, ¿no? Es un área también importante, porque a ver, si tenemos también un animal en la calle, pueden provocar un accidente. O sea, al final son cosas transversales y yo creo que era necesario. Entonces, te asombras cuando hablas con concejales que te dicen, pues no, en mi municipio no se hace nada o ni siquiera existe el área. Y tú dices, pero bueno, no sé hasta qué punto. Yo creo que la Orotava, sí es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar, pero bueno, el área de bienestar animal tiene su trabajo. Creo que estamos caminando bien, tenemos un buen equipo ahora mismo, yo tengo ahora mismo este año un auxiliar veterinario, que también gracias a eso esta compañera pues nos hace el control de las colonias, que eso es imprescindible en todos los municipios.
Colonias de animales que están en la calle.
De gatos, ¿no? Las colonias de gatos. Porque, a ver, si es cierto que hace unos años el problema eran los perros abandonados en la vía pública, a día de hoy el problema son los gatos y las gallinas, ¿no?
Gallinas hay una barbaridad, yo eso
gallinas,
me sorprende.
Bueno, no sé si has visto esta noticia que ha salido ahora mismo hace poco en un municipio en la península, pero sí es cierto que tenemos una población importante de eso, de gallos, gallinas, de gatos, que tenemos que esterilizar. La Orotava lleva esterilizando gatos hace muchísimos años. Es muy difícil, ¿por qué? Porque los gatos son salvajes, son animales que tienes que cogerlos, que capturarlos, tener cuidado, porque tú no puedes coger un gato como cualquier cosa. La ley de bienestar animal, tienes que respetarlo, cuidarlo, tener sus cosas. Entonces, es difícil coger un gato, después tienes que esterilizarlo, volver que esté bien y retomarlo otra vez, ponerlo otra vez en la colonia. La gente nos llama muchas veces, no, quiero que me quites este gato de aquí. No podemos, encima no hay refugios para gatos. Entonces, muchas veces nos vemos apurados.
El tema del refugio de las casas de acogida de mascotas en la Orotava no hay ahora mismo.
No. Sí, es verdad que hay muchos vecinos que nos ayudan, gracias a los voluntarios, ¿no? Como en todos los municipios. Que eso es importante, pero es verdad que nosotros, por ejemplo, yo soy de las concejalas que soy cabezona, ¿no? Y yo digo, igual que un perro, yo prefiero, intento siempre darle una adopción. O sea, yo creo que tiene más, hay que darle una segunda oportunidad a un animal. Hace nada, 2 semanas en la Orotava, en una de las calles, pues nos llamó la policía, nos llamaron los bomberos que tenían que hacer una actuación porque habían 2 gatitos que habían caído en un foso y demás. Pues nada, estuve yo allí y sacamos 2 gatitos, 2 criaturas pequeñitas de 1 mes y poco. Pues nada, dicho y hecho.
Igual no se habían caído, ¿no?
No, se habían caído, pues es cierto, los llevamos al veterinario y demás. Y bueno, ya los 2 gatitos los he dado en adopción. O sea, vamos haciendo cosas para intentar darlos en adopción. Los perros lo mismo, yo siempre que puedo, es verdad que no todos los animales se pueden dar en adopción y terminan yendo a un refugio. ¿Qué pasa? Que cuando te vas a un refugio, pues bueno, tú sabes, no es lo mismo estar en un refugio que en un hogar.
Y además tienen fecha de caducidad, tienen un tiempo.
Ahí está.
Y si no se sacrifican, eso la gente, hombre, no lo sabe.
No.
Tienen un tiempo y si no son adoptados, pues...
A ver, no sé cómo los refugios normalmente hoy en día con la ley de bienestar animal no se sacrifica. Pero sí es verdad que no es lo mismo un animal que tú puedes dar en adopción a una familia que meterlo en un refugio donde a lo mejor no salen todos los días a pasear, no es lo mismo.
No es una vida agradable para un animal. ¿Hay un proyecto para que haya un refugio de animales en la Orotava, en el municipio?
Pues mira,
de
sí
carácter
es verdad,
municipal, porque privados creo que hay.
En principio no. Sí es verdad que hace unos años se intentó plantear a nivel
comarcal, ¿no?
Comarcal, pero no salió. Y yo creo que no. Sinceramente, a día de hoy, con los números que tenemos, disponemos en el municipio, nosotros, pues no. Nosotros ahora mismo estamos dando nuestros animales, entran todos al refugio oficial, al refugio internacional de Los Realejos. Y sobre 25 o 30 perros al año, o sea, la cantidad es mínima. Entonces, de momento consideramos que no es necesario.
Que no es necesario. No. ¿Tu concejalía abarca el terreno de las mascotas y también de la ganadería, las explotaciones?
No, ganadería estaría aparte.
Lo lleva en el sector primario, ¿no? Mm. Es que también es complicado que la ley de bienestar animal aplicarla sí, a la ganadería. Sí. Pues vámonos al otro tema, porque la competencia sanitaria en un ayuntamiento a veces está muy cuestionada, pero es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la convivencia diaria, ¿no? En Orotava, gracias a Dios, no hay un problema de drogodependencia exagerado, pero existen drogodependientes en Orotava. Sí. Y a lo mejor están poco visibilizados, ¿no?
Sí, a ver, es una concejalía ciertamente que trabaja mucho, pero son de las que no se ve el trabajo que se hace. Pero sí es cierto que a veces también es por el tema de protección de las personas, ¿no? Porque trabajamos sobre todo con Proyecto Hombre y al final, bueno, es por un poco por el respeto a las personas y demás. Tú no puedes estar diciendo, pues mira, tal persona está en el centro, lo que sea. Derivamos a muchas personas a Proyecto Hombre. Yo, por ejemplo, estoy satisfecha de conocer a una persona muy allegada a nosotros que, gracias a la labor que se hizo desde la concejalía, a día de hoy es una persona, porque prácticamente no, ¿sabes? Era una persona que estaba abandonada en la calle, en muy mal estado y que su futuro dependía de... Entonces, se hizo una labor, la verdad que fue cuando empecé yo en drogodependencia y es una de las cosas que tú dices, te sientes orgullosa de decir, oye, pues he ayudado a esta persona a salir de su mal momento, de su... Y así pues muchas personas, tenemos muchos jóvenes y madres que nos llaman a veces y nos dicen, oye, me pasa esto con mi hijo, necesito un asesoramiento simplemente, porque a veces... Simplemente con tu llamar y decir, pues mira, me pasa esto, a ver qué puedo hacer, qué recursos tiene el ayuntamiento, dónde podemos ir. Pues nosotros ya con nuestro técnico, que este es David Peña, pues asesoramos a las familias o a la persona que va a pedir ayuda para un poco ver qué necesidad tiene o qué, cómo podemos ayudarle.
La prevención de la drogodependencia es en la infancia y en la adolescencia, ¿no?
Sí.
Se está llevando una labor de prevención en todo este tema de... Porque yo veo ahora muchísima juventud tocando demasiado de cerca el tema del alcohol, desde muy temprana edad. Se coquetea mucho con las drogas blandas, mal llamadas drogas blandas, que dicen, no, pastillita de no sé qué, el gas de la risa, el porrito del vecino. Es decir, parece que no, pero eso está presente.
Está en las fiestas, en muchas, ahora mismo en verano, que se hacen muchas fiestas y demás.
Y muy temprano.
Ahí menudeo, ahí se. Ahí en el, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros desde el área, pues sí es verdad que a lo largo de todo el año, pues incidimos en, sobre todo en charlas preventivas en los centros, en los institutos. Muchos colegios nos llaman y aprovechamos y siempre, pues eso, charlas, ponencias, lo que sea, siempre estamos ahí trabajando, pues para eso, para la prevención.
¿Y se consigue? Porque a mí me da mucho miedo.
Sí se consigue, pero es verdad que hay que estar ahí incidiendo y trabajando en este tema.
Con toda la información que manejamos, yo que soy fumador activo, y además activo porque fumo, hay fumadores pasivos, como por ejemplo uno de mis hijos que dice que soy un fumador pasivo. Yo soy activo. A mí sí me hubiesen dado la información que se maneja hoy con respecto a los efectos secundarios que tiene el tabaco, que no deja de ser una droga, el alcohol consumido en grandes cantidades, o el coqueteo con drogas blandas, que dicen, si yo tuviese la información que hubiese tenido, que tienen ahora mismo la juventud, igual mis comportamientos hubiesen sido otros.
Claro,
¿por qué pasa ahora con toda la información que tenemos que a pesar de ello sigue habiendo un problema de drogodependencia en la juventud?
Pues porque a lo mejor ignoramos, ¿no? A lo mejor se ignora el... Y piensas, no, a mí no me va a pasar, porque pasa. Y luego te das cuenta de que eso, que has caído y que no puedes salir de esto. Es difícil, pero sí es verdad que nosotros cada vez que yo he estado en muchas de las charlas y tú ves a los jóvenes y tú dices, lo entienden y tal, pero es verdad que mucho hay quien cae al final, gente más débil, que a lo mejor tú dices, bueno, yo podía no estar en esto, pero he caído porque...
No se puede bajar la guardia y el ayuntamiento, que es la administración más cercana, me consta de que está motivada. No solamente la persecución, que la policía local también tiene que perseguir a los camellos, sino la prevención, que quizás sea lo más importante. Y en el último tema, que es la sanidad es tan conocida como centro de salud. A ver cómo le explicamos a la gente que el ayuntamiento lo único que puede hacer es poner una parcela para que pongan un centro de salud y poco más, que eso el ayuntamiento no tiene. Pero seguramente te tocarán a la puerta mucha gente con problemas de salud, ¿no?
Sí, bueno, problemas de salud mental, que está horrible. Vamos muy mal en ese sentido. Y bueno, dentro de las competencias que tenemos nosotros, los ayuntamientos, pues, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos muchas actividades que realizamos siempre con los centros de salud, porque es verdad, yo me he dado cuenta que después de lo que fue el COVID, mucha gente quiere salir, quiere hacer cosas. Entonces tenemos varios proyectos. Nosotros siempre lanzamos campañas y demás en verano. Y bueno, tenemos ahora mismo un proyecto que se llama Ejercítate por tu Salud, con los centros de salud. Y es muy bonito porque está abierto a cualquier persona que quiera, ¿no? Entonces salimos, nosotros tenemos dos centros de salud, el de San Antonio y el de Las Dehesas. Y sale un grupito de personas de San Antonio, otro grupito de Las Dehesas, y van caminando hacia lo que es el Liceo Tauro. Ahí en el Liceo Tauro está el puentito entre el jardín y el liceo. Pues van con un fisio, hacen ejercicios de estiramiento y vuelven otra vez a sus centros de salud. Entonces, esto se hace los viernes, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues que muchas personas se levanten, simplemente levantarse, vestirse, ponerse los tenis, salir a caminar, ya hablas con otra persona, te vistes, te arreglas, te peinas, no sé qué. Y ese ratito que están ahí, el otro día me decía una señora, oye, gracias a esto me veo mejor y tal. Y tú decías, pero no hemos hecho nada, pero estás ayudando a estas personas salgan, se relacionen, porque muchas veces son gente mayor, sobre todo muchas mujeres que se ven solas y se quedan en sus casas. Y tú dices, hay que ayudar a esta gente. Y bueno, como esto tenemos muchas actividades.
Y salud física al final también te ayuda a la salud mental.
Sí, sí, sí. A ver, nosotros estamos, La Orotava es municipio, está en la estrategia de islas y municipios promotores de salud, ¿no? Y en la red española de ciudad saludable. Entonces, nosotros intentamos, pues eso, que la población esté activa, que haga ejercicio. El otro día, bueno, pasaba ya mi compañero Carlos por aquí. Tenemos el complejo deportivo El Mayorazgo, con el que también trabajamos. Y bueno, se han hecho muchísimas cosas con ellos también. Que mucha gente que no puede o no puede acceder al complejo por ciertas circunstancias, pues también nos abren el complejo muchas veces a nosotros para ofrecer pues desde gimnasia, charla, natación, lo que sea. Se hace muchísimas cosas.
Los chavales en ese tema lo tienen más claro. La gente joven, sí, tiene claro que la parte física es importante también.
La gente joven sí, pero es verdad que los mayores ya...
Los que tienen juventud acumulada, como dice mi amigo Antonio, les cuesta más.
Cuesta más.
Yo tengo que presumir hoy, además no lo he hecho y lo voy a hacer ahora mismo, es que ayer empecé mi labor física en un gimnasio.
Pues mira, estupendo.
Después de más de 10 años pensando, tengo que empezar a hacer y me encuentro hoy fantásticamente. Y fue nada más que ayer, hora y media.
Nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena, pero es verdad que.
No, yo me le dije al monitor, digo, mira, que vengo aquí a que me ayudes a envejecer dignamente. y se me digo, ¿cómo hay que dignamente? Digo, que la dependencia no viene sola, la dependencia viene por no cuidarse. Y yo ya vamos cumpliendo un año. Y allí, pues no te quito más tiempo. La verdad es que ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio y darle una barridita a las cosas. Si te queda alguna cosita pendiente que a mí se no se me haya acordado.
Bueno, hay muchas cosas. Yo, verdad, que traía un listado, te lo comentaba antes. Yo traigo un listado porque hacemos tantas cosas.
Cuando se
pone
una repasa las cosas que hace, dice tantas cosas.
Algo. Hacemos cosas, ¿eh? Yo, aprovechando que estamos en verano, bueno, nosotros también desde Sanidad también tiene algo que ver con esto, algo no, bastante. El Instituto de Hemodonación, pues recordar que, bueno, en verano mucha gente deja de donar sangre y
la
es
gente
importante.
Sigue teniendo accidentes.
Seguimos.
Hay cirugías.
Exacto. Hay muchas operaciones que muchas veces oímos la tele, se van a suspender operaciones porque no hay sangre. A ver, que la sangre no se compra, no te puedes ir a comprar sangre en un supermercado, entonces hay que donar sangre. Aprovechar desde aquí y hacer el llamamiento de que quien pueda. Nosotros en la Orotava tenemos un punto fijo en el centro multicentro comercial El Trombo, hace 4 años que está, y si es cierto que...
¿Todos los días de la semana? ¿O?
Hay días que sí, días que no. Ahora mismo hay menos personal también con ello, pero bueno, siempre en las páginas del instituto y allí por fuera hay un cartel donde están los horarios y demás para que cualquier persona que quiera donar o cualquier hospital o lo que sea. El día 4 y 5 de septiembre tendremos la unidad móvil en el puente, también en la Orotava.
¿El puente escultor Esteve?
Sí.
Habitual, la misma,
sí.
Lo viste por allí.
Además, yo creo que la unidad, el punto fijo está bien, pero la unidad móvil llama más a la gente. Parece como que si ves la unidad móvil es como que, oye, de verdad que hace falta.
Parece que no,
sangre.
Pero por el puente escultor Esteve pasa mucha gente.
Sí, sí. Entonces.
Y animar a la gente porque es que no hace falta prepararse para donar sangre. Es decir, pasas por allí, no. Entras, te hacen una pruebita de que si tienes el azúcar bien, tienes la tensión, sí, en condiciones, y te hacen un cuestionario por si tomas alguna pastilla que te impide donar.
5 minutos y donas y ya
para adelante. Y te, sí, sacan la sangre, no es una hemodiálisis. Esto unas jeringazas y... Antes te daban un bocadillo.
Sí, bueno, ahora te pueden dar los fritolás y los plátanos, el agua y tal, pero bueno, sales con algo siempre.
Mareado, no te dejan irte.
Y la satisfacción de que puedes ayudar a alguien, porque a veces da pena cuando ves eso, llamamiento urgente para donación donación de sangre y tú dices, contra, qué pena, ¿no? Que no.
Un pueblo como el Canario, que somos líderes en donaciones de órganos, sin embargo, en sangre estamos ahí.
Nos cuesta.
Nos pinchan y nos saca sangre.
Yo, una anécdota, yo recuerdo cuando comencé, me decía mi compañero Darío, me decía, Yayi, ¿cómo vas a ser tú concejal de sanidad y nunca has donado sangre? Porque a mí me daba miedo, ¿no? Yo lo digo, me daba miedo donar sangre. Y decía, no, qué vergüenza, y que me mareo allí o lo que sea. Pues nada, fui, esos son 5 minutos, te atienden súper bien, el personal del Instituto de Donación, genial. Y sales con la satisfacción de decir eso, con mi sangre,
he hecho algo bien.
Voy a ayudar a personas.
He hecho algo bien, no tengo que morirme esperando para donar un riñón, ahí puedo está. Donar sangre en vida. Y me alegro. Entonces, eso.